El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
La apropiación del espacio público es la apropiación de un sector específico de la ciudad que reúne a diversos actores o ciudadanos. Dicha apropiación puede responder a una gran variedad de motivos o necesidades, ya sean estas económicas, sociales, políticas o demás. El espacio público en la actualidad es ineficiente ya que es limitante, homogéneo, estático. La ciudad funciona bajo una planificación clásica heredada de una sociedad pasada. En consecuencia, las actividades se desarrollan con una mala calidad de vida en los espacios públicos actuales. Esta tarde en Urbano 453 conoceremos qué es lo que significa la apropiación social del espacio urbano y todas sus implicaciones para la vida diaria. Eso sin mencionar además el impacto social que puede llevar para los habitantes de un espacio. Llámanos y déjanos tu opinión al 403-1413. ¡Comenzamos!
Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de Urbano 453. Y bueno, ya estamos en un programa del mes de octubre en el cual pues vamos a seguir abordando temas bastante interesantes que tienen que ver con arquitectura, urbanismo y paisaje.
Así es, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a un programa, una emisión más, un nuevo programa, mejor dicho. Sí, porque no es uno más, es uno nuevo.
Es uno nuevo, sí.
Sí, y pues bueno, ya estamos en el mes de octubre, hoy... El lunes 2 de octubre de 2017, pues ya empezamos el décimo mes del año. Ya vamos en la recta final, ya para terminar un año más. Y pues bueno, checando por ahí en las redes sociales, estamos viendo un tema que ocurrió pues hace poquito. Lo de el tiroteo allá en Las Vegas, que coincide con... Bueno, coincide en cuanto a fecha, pues un poquito con lo de la matanza en Tlatelolco. Y pues bueno, son curiosidades que por ahí coinciden en cuanto a fechas, sucesos un tanto similares, pero pues bueno, son cosas muy lamentables.
Sí, demasiadas coincidencias últimamente, ¿no?
Sí, desde el terremotos, tiroteos, sabe que esté pasando.
Sí.
Pero pues bueno, hoy no vamos a platicar de eso precisamente. El tema de esta ocasión es apropiación social del espacio. Y pues bueno, como escuchábamos en el intro, pues es más que nada cómo nosotros nos sentimos identificados de cierta manera con los espacios urbanos, con los espacios con los cuales habitamos a diario, y pues simplemente es como, sin ser digamos que dueño legalmente del espacio, pues somos dueños o nos apropiamos del espacio, lo hacemos nuestro, se convierte en nuestro patrimonio, lo cuidamos, o simple y sencillamente si no te identificas con algo en particular, pues lo destruyes y lo acabas pues desechando.
Sí, y precisamente pues rememorando esta fecha un poco trágica para México, el 2 de octubre, precisamente en la apropiación del espacio, pues creo yo que después incluso de este acontecimiento que fue por ahí la matanza de Tlatelolco, ese espacio cobró vida, ¿no? Después de... O sea, se hizo todavía más simbólico, más icónico para los ciudadanos, ya no solo de la Ciudad de México, sino ahora creo que de todo el país, el hecho de que pues en este lugar se dio un acontecimiento bastante trágico para la historia nacional, ¿no? En el cual pues varios o decenas de jóvenes fueron asesinados.
Sí, si no me equivoco, este suceso ocurrió en lo que se le llama la... ¿cómo se llama la Plaza de las Tres?
La Plaza de las Tres Culturas.
Tres culturas, ¿verdad? La moderna, la prehispánica y la española.
Efectivamente, ahí en Tlatelolco, que es una zona muy bonita en la Ciudad de México.
Sí, los que tienen oportunidad lo conocen de ese lugar, pues saben de lo que estamos hablando. Y si no, pues, si tienen por ahí la oportunidad de viajar a la Ciudad de México, pues es un lugar muy, muy interesante.
Sí, y bueno, como ya se decía en esta introducción que tuvimos en el espacio de Urbano 453, actualmente todavía se sigue por ahí como tratando de luchar por parte de arquitectos, urbanistas y demás profesionistas del área, por crear espacios que no sean monótonos y que no son homogéneos, ¿no? Porque por lo ahí seguimos con estas tendencias bastante arcaicas de diseño de espacios a veces que no cumplen con las necesidades de los usuarios. Porque, pues bueno, muchas de las veces se diseña desde la oficina y se carece de ese contacto, digamos, o ese acercamiento con el lugar. Entonces, pues se siguen creando espacios que no crean arraigo en la población y por lo cual, pues es una inversión muy mal invertida, en la cual, pues bueno, lamentablemente, en vez de utilizarla de una manera más correcta, pues se termina gastando el dinero nada más, porque sí.
Sí, pues en ocasiones los recursos son, pues no tan bien invertidos como uno esperara.
Y es que, fin de cuentas, pues bueno, o sea, crear, por ejemplo, se me vienen siempre a la mente las plazas, no sé por qué extraña razón, pero crear una plaza, pues no te salen 100 pesos, ¿no? Entonces, cuando tú inviertes varios miles de pesos en una plaza y no cumple con estas características de que la gente se la apropie, pues prácticamente tienes ahí un elefante blanco, ¿no? En el cual, pues sí se invirtió buena cantidad de recursos, seguramente hubo un corte de listón, la fotografía del recuerdo con autoridades y vecinos. Y a partir de allí se queda desierta la plaza, ¿no? El espacio público.
Yo creo que el éxito de todo buen proyecto es ya cuando ves que el usuario, sin que le digas cómo, empieza a utilizar tu diseño, empieza a utilizar el espacio, ¿no? Como tal, sin que le des unas instrucciones. Uh-huh. Entonces sí. Ya ellos pues se apropian del lugar, ¿no? Hay dos tipos de apropiación, ¿no? Como la buena, que es como la utilización del espacio habitable por parte de los usuarios, en donde ya hay cierta identidad con el lugar, que les gusta, que lo quieren, que lo adoptan, y la mala, en donde tenemos cosas que nos causan conflictos, como algunos puestos ambulantes ubicados en una zona donde no deberían, cosas que se empiezan a volver peligrosas, como creando nichos para que se den ciertas actividades ilícitas. Entonces tenemos ahí como dos tipos de apropiación, ¿no? Y lo mejor siempre es la buena utilización del espacio público, ¿no? Y que el usuario sepa cómo, sin que tenga el instructivo, el letrero de qué hacer o no hacer.
Sí, y muchas veces, como bien dices, cuando la gente se va como apropiando de un espacio, poniendo, por ejemplo, no sé, una cancha, que pues los chavos de cierto barrio o de la colonia van a jugar fútbol a un terreno baldío que está por allí, pues es cuando las autoridades ven que existe la necesidad de construir o mejorar las condiciones para que estos chavos que ya están utilizando ese espacio, que ya se apropiaron de él, pues tengan mejor, digamos, calidad en cuanto al espacio urbano y lo puedan utilizar de cierta manera mejor. ¿Y qué más?
O sea, realmente, como decía Estefanía, hay dos tipos de apropiación, digamos que la de los buenos y la de los malos. Cuando los buenos, es decir, la ciudad en común, la ciudadanía en común, se apropia de este espacio, pues es un éxito, ¿no? Porque a fin de cuentas para eso son creados los espacios. Pero muchas de las veces también se generan espacios ideales, digamos, pues para convertirse en algún nido de maleantes o cosas por ahí, ¿no? O a veces no de maleantes, pero simplemente con los ambulantes, que nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad lo vemos claramente, ya hay espacios en los cuales, pues lamentablemente ya no hay un disfrute como debiera, porque efectivamente ya hay ambulantes por ahí apropiándose de las banquetas, del arroyo vehicular, incluso de las mismas fachadas o de algunas partes de la casa de los propietarios, ¿no? Entonces, eso te va generando molestias para todos.
Que al final el comercio ambulante o los tianguis es parte de la identidad de los mexicanos desde las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a poder erradicar. pero yo creo que hay que propiciar los lugares ideales para estas actividades y no que se coloquen en una esquina en donde los automovilistas ya no pueden ver ni siquiera para dar la vuelta y puede ocurrir un accidente gracias a que el puesto está mal ubicado o que mientras las personas le están comprando al del puesto pasa un coche a alta velocidad y atropella el que está comprando. Un montón de cosas que se pueden dar, ¿no? O que dañen la fachada cuando empiezan a clavar cosas en el patrimonio y sin preguntarle al dueño de la casa, ¿no?
Sí.
También eso está muy mal. O que se paren enfrente del que sí está pagando impuestos, que sí paga una renta y de repente le tapan toda la vista.
Toda la fachada.
Sí, y pues bueno, a lo mejor este concepto suena un poquito medio extraño, así como apropiarse de un espacio, pues no es lo mismo un objeto que te lo guardas en la bolsa o que lo echas, no sé, a tu mochila, a tu maleta, a un espacio que es, ahora sí que un lugar que lo haces tuyo, digamos que te haces de cierta manera dueño o te sientes dueño de esa de ese espacio y lo cuidas y lo compartes o de plano a lo mejor ni le haces caso.
Sí, hay sí. Algunos jardines vecinales que son atendidos más como por los vecinos que por el mismo municipio, ¿no? Porque lo sienten suyo, como decía Crisio.
Sí, y en ocasiones también sucede que cuando hacen algún espacio recreativo público, pues se hacen las juntas de vecinos y pues cuando se hacen las inauguraciones, le dicen a la gente que pues bueno, este espacio es de ustedes para que también lo cuiden, para que le echen agua a los arbolitos, para que
que también
para
es que parte jueguen. Del diseño participativo.
Sí.
Es como considerar al usuario para involucrarlo en los procesos de diseño y que el resultado pues sea exitoso, porque al final las necesidades vienen directamente desde la persona del que la va a usar, ¿no? Entonces, él es el que dicta el partido arquitectónico en ese tipo de diseño, ¿no?
Sí, es curioso cómo en ocasiones cuando se hace este tipo de intervenciones no se le pregunta a las personas qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, simplemente se les impone.
Es que
cuando a lo mejor sí. Ocupan algo más.
Es que ese tipo de lugares tiene que ver con los usos y costumbres, con la identidad de las personas, con modificar su dinámica social si es que no consideras o haces un análisis del contexto sociocultural. A veces nos quedamos en análisis del sitio y se nos olvida el análisis del contexto sociocultural, que es muy importante para este tipo de intervenciones.
Sí, pero ya es momento de irnos al primer corte de estación.
Ya, tan rápido.
Llámenos, déjenos sus comentarios o preguntas, 403-1413 o 01800-701-2119. La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Esta emisión de Urbano 453 tendrá sobre la mesa la apropiación social del espacio. Y para seguir entendiendo a qué se refiere este tema, habremos de comprender un trasfondo psicológico que la sensibilidad espacial de las personas tiene. En el encuentro de los deseos y representaciones, emergen las aspiraciones que modifican el espacio construido, interrelacionando con el imaginario de la cultura, de la sociedad y de la experiencia individual. Para apropiar un espacio construido existente, es necesario ser capaz de ajustar el objeto del espacio y el espacio representado, el cual da una impresión cognitiva, siendo capaz también de asociar el deseo a la representación y al uso de los objetos en el espacio, lo cual vuelve a dar una impresión de afecto. Los objetos son organizados en el espacio construido de acuerdo a una jerarquía de valores, son símbolos del engranaje y están relacionados con el imaginario. Tienen un simbolismo afectivo. La apropiación del espacio construido es también una apropiación estética. colores más o menos atractivos, el sentido de las formas más o menos armónicas, asociación de sonidos, aromas, luces, perspectivas, pueden dar un sentido de placer o completa satisfacción de poseer. El grado o nivel de apropiación del espacio depende de qué tan posible es actuar con o sin libertad. La apropiación psicológica parece tener una relación más clara con la propiedad física. Por ejemplo, el dueño legal de una casa contra el sujeto que renta un cuarto para vivir. Es un extraño en su propia casa. En este caso, el espacio construido es una tierra de conflictos, una supremacía de rivales.
En Urbano 453, y bueno, estamos hablando acerca de la apropiación de los espacios.
Así es, estamos de vuelta. Pues bueno, como unos, digamos, como unos conceptos referentes a este tema de apropiación del espacio, tenemos lo que son los elementos intangibles, lo que digamos que de cierta manera te da como que identidad con un lugar con el cual te lo apropias o te haces como que dueño de un espacio. Existe también, déjame checar, lo que son los elementos, pero también los elementos tangibles, que digamos que, por ejemplo, una plaza te la delimita de un lugar a otro lugar, te la delimitan, pues puede ser la calle o pueden ser ciertos elementos, los árboles, o pueden ser
otros elementos. El entorno construido, las fachadas.
Sí, el entorno construido. Sí, así es como, de cierta manera, tienes como que la delimitación que de dónde a dónde es donde interactúa esta apropiación del espacio.
Por ejemplo, ahí en Capuchinas que se dan muchas actividades sin que nadie les diga que ese lugar es para eso, pero creo que al final lo hacen sin dañar el patrimonio, y lo bueno es que utilizan la plaza, como los que ensayan las porras o los eventos culturales. Nadie les dijo, vayan a ensayar ahí, ¿no? Tienen que, ¿no? Y ellos se apropian del lugar para realizar esas actividades. Yo creo que está bien, ¿no? En lugar de que la plaza esté sola, o también las otras actividades que sean en esa plaza, en frente del correo, que se apropian de una manera incorrecta el lugar.
Los rincones.
No, pero también sí, luego hacen ahí actividades ilícitas y por ahí huele bastante feo. Y rayan las fachadas, hasta las bancas de Capuchina las destruyen. Entonces yo creo que esa es una mala apropiación del lugar por parte de los usuarios.
Pero irónicamente, por ejemplo, ahorita que mencionas eso de, pues, vandalismo, podríamos decirlo de ese modo, incluso es apropiación, ¿no? Porque
sí,
pues ahí pones en la banca con tu navaja o con una llave.
Sí, porque hasta le ponen cómo se llama la banda, ¿no? O en las ventanas de la escuela de artes. Hasta ponen ahí una hojita de marihuana pegada con cinta y el nombre de la banda que va ahí a consumirla.
Y se lo están apropiando, ¿no? Y dices, bueno, pues es un uso que a lo mejor no es el correcto, pero es interesante cómo la gente se apropia de esos espacios, porque a lo mejor en su barrio o en su casa o en algún lugar donde conviven no encuentran un lugar donde se sientan cómodos, ¿no? Y de repente llegan a estos lugares donde, pues, está a lo mejor muy tranquilo, muy solo, y es lo que les llama la atención, ¿no? Y aparte que el entorno es bonito, entonces, pues, imagínate ahí marihuanearte, pues yo creo que han de sentir bien padre.
Yo creo que es mejor que vayan a ensayar sus obras de teatro, sus porras, sus actividades deportivas, que se apropien la plaza de esta manera, o los viejitos que van a sentarse ahí en la tarde, los de la escuela de artes que van y pintan afuera en la plaza. Yo creo que esas actividades son preferibles para apropiarse del lugar antes que las reuniones sociales de los otros grupos, ¿no?
Pero inclusive eso de orinar, pues te digo, sigue siendo irónico, ¿no? Pero es como los perritos, o sea, orinan su territorio. Entonces, pues la gente
claro.
no va para marcar a lo mejor su territorio, pero
no van a ir al barrio del terror a hacer eso.
Así
o
es.
O a las siete esquinas o con los del Mamey, no, hombre.
No, los matan.
Los matan, exacto.
Entonces es como una manera muy irónica de apropiarse del espacio, ¿no? Ir a marihuanearte o ir a orinar ahí el rinconcito oscuro o ir sí. a hacer otro tipo de actividades
ilícitas. O poner marcas así, lo que es graffiti y vandalismo, que Juan estuvo aquí.
Sí.
Sí.
Y la apropiación sin el arraigo, sin el cariño, sin sentir una identidad con el lugar, creo que desencadena este tipo de actividades, porque cuando sientes cierto cariño por el lugar, por la plaza, lo respetas, lo cuidas, te enojas cuando dañan la banca. Como los que van a correr al jardín grande, pues después de tantos años que van ya lo sienten suyo. Entonces cuando de repente ven que ahí los del Escuadrón de la Muerte están haciendo sus actividades ilícitas, pues les da coraje, ¿no? Les da coraje cuando falta una banca o cuando ya quitaron otro árbol. Como que defienden el patrimonio.
Sí, y pues bueno, también esto de la apropiación del espacio, a lo mejor ahorita lo estamos poniendo desde un punto de vista, digamos que negativo. Lo que es el vandalismo, lo que es todo el pandillerismo de rayar las paredes y decir aquí es de tal barrio, pero pues, también hay otras cosas que son así como de cierta manera positivas. Ahorita como lo que mencionaban, en la mañana la interactividad que se da más en el jardín, en la Plaza de los Constituyentes, pues es que va mucha gente mayor en las mañanas y actividades principalmente ahí en los bancos y algo de la presidencia municipal. Digamos que por las tardes ya cambia esa dinámica, ya es muy diferente. Uh-huh. Ya van familias, van niños, y los fines de semana pues son chavos de secundaria, prepa, de universidad a lo mejor no tanto, pero pues sí, cada uno digamos que hasta tienen sus horarios.
Sí, sus horarios, sus lugares incluso, ¿no? Porque no todas las partes del jardín se llenan con todo tipo de gente, son como no. ciertas.
Incluso en algunas fechas específicas que cambia el uso. Y los usuarios, por ejemplo, las kermeses de las escuelas o la que es la preparatoria, no sé si todavía la hacen
creo
ahí.
Creo que la noche sí, mexicana. Todavía.
La noche mexicana. Sí, la
hacen todavía. Ahora en octubre. Es ¿sí? por el aniversario de la refundación, ¿no? Creo.
Sí. Bueno, se supone que es por la noche mexicana, es por lo del aniversario de los la
eventos,
independencia,
sí,
¿no?
También hacen eventos culturales ahí en el jardín principal o en agosto cuando ponen el kiosco a vender boletos, no el kiosco, la casetita.
Ah, sí, esa cosa fea que ponen ahí en el jardín.
Sí, bueno, es otra manera de apropiarse del sí. espacio, ¿no? Los boleros,
sí.
los que venden juguetes o globos.
O también ya se están poniendo ahí los famosos muertitos, los que venden Cierto. Estos alfeñiques, dulces y todo lo relativo al Día de Muertos y también pues el Halloween.
Sí.
Que ya empieza a convivir la arquitectura efímera o las instalaciones efímeras con la apropiación del espacio para ese tipo de actividades. Que, como en Navidad o los muertitos o todo eso.
Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, antes no se ponían en lo que es el Cuarto Centenario, en la Plaza del Cuarto Centenario, antes se ponían por la Miguel Androguerra. Después los cambiaron a la Juárez.
Creo que hubo un accidente por ahí sí. con un niño antes de que los cambiaran, por eso los cambiaron.
Por eso los cambiaron. Sí, pero pues en cuanto a apropiación del espacio, pues también a lo mejor se nos haría raro que los pusieran ahora, no sé, en la Merced. Poniendo como ejemplo, ahora no es sugerencia. Uh-huh. Pero eso es a lo que nos referimos con apropiación social del espacio. Que ya sabes que ya entrando octubre y noviembre, en la Plaza Cuarto Centenario se ponen los muertitos. Y también en la calzada, ya también.
¿Y qué pasó hace 15 días? Justo el Día del Grito, a nivel internacional, se festejó el Día del Cajón. Bueno, es como, no festejo, es como un evento. Como cuando en el metro a nivel internacional alguien va sin pantalones o algo así. Es una sí, actividad sí. que se desarrolla en todo el mundo, que se trata de que los usuarios tomen la iniciativa de apropiarse de un cajón en la calle, un cajón de estacionamiento. Es para desplazar el uso de automóvil y propiciar la socialización. Entonces se trata de que en todo el mundo de repente alguien toma el espacio para un coche en la calle y de repente pone una sala, un comedor público. Ahora en León, en el Día del Grito, pusieron por ahí cine, puestos de comida, instalaciones. Yo tuve un grupo que hizo un cajón para la selfie y funcionó bastante bien. Sí, tomaron el concepto de identidad mexicana y creo que lo trabajaron muy bien.
Ahorita que mencionas eso, se me viene a la mente también en la ciudad de San Luis Potosí. Ahí en la plaza del Templo Aranzazú en ocasiones hacen cine al aire libre, pero ponen así bueno, una pantalla así muy grande, ponen el proyector, su equipo de sonido, y en lo que es toda la plaza, pues la gente puede llevarse una silla o pueden llevarse así como una colchoneta, acostarse y se la pasan la tarde viendo el cine. Interesante. Es interesante esa actividad.
Hay que proponerlo aquí en la mesa para ir a que te caguen los pájaros.
Antes hacían noches de cine en Capuchinas, no sé por qué dejaron de hacerlo.
Sí, estaba interesante, era un buen lugar para poder realizarlo, pero... Sí. Ya es momento de irnos al segundo corte de estación. Y le recordamos los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Ya volvemos.
Regresamos.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Si acabas de sintonizar Urbano 453, la charla del día de hoy se ha desarrollado alrededor de la apropiación social del espacio. Conceptos mucho más complejos y profundos de lo que habríamos imaginado, pero nos permiten entender de mejor manera la relación de la sociedad con los espacios urbanos. Existen obstáculos para apropiar el espacio en el presente, entre ellos el temor a los individuos y grupos por futuras catástrofes y la degradación del medio ambiente por el mal uso del desarrollo tecnológico debido a la competencia, la especulación y el ansia de poder. La planeación del espacio construido es sometida a la competencia, mercantilismo, dominio del dinero, especulación que llega a ser la combinación ideal para provocar conflictos sociales. Y el poder de unos pocos en el espacio se opone a la apropiación del espacio para todos. El espacio sociogeográfico se modifica completamente en poco tiempo, los individuos y grupos tardan en familiarizarse y reorientarse ellos mismos con las nuevas formas que emergen, y en la apropiación del espacio, lo social y lo individual no puede distinguirse.
De vuelta en Urbano 453 y bueno, seguimos con este tema que es apropiación del espacio. Y como ya también escuchábamos en este pequeño corte informativo, pues a veces se enfrenta a la ciudadanía a varios obstáculos los cuales le impiden precisamente tener una apropiación óptima del espacio, ¿no? Y ya los mencionábamos al inicio del programa, en los cuales pues bueno, muchas veces entran algunas como tribus urbanas, las cuales pues a veces impiden que la ciudadanía, pues, ¿cómo decirlo? Un poquito más normal, o digamos, sin alguna tribu urbana, sin pertenecer a alguna tribu urbana, ¿qué? Se apropie del espacio, ¿no? Porque efectivamente a veces estas tribus urbanas que no son bien vistas, pues sí causan como cierto repelen, digamos, a la demás gente, ¿no? Entonces los espacios se quedan, pues, vandalizados muchas veces, o a veces ocupados por estas personas.
Te apropias del espacio, pero sin respeto y rompiendo con la dinámica social que ya sea en el lugar, como bien decías, como evitando que otro tipo de personas vayan a la plaza y sobre todo dañando el patrimonio, yo creo que ya no es bueno. Entonces, ese tipo de apropiaciones, aunque le da un uso a la plaza, siempre se tratan como de evitar.
Y por lo regular, este tipo de personas, pues no le dan un buen uso, ¿no? Sí. Siempre la terminan deteriorando más de lo que la cuidan y la usan. Entonces, pues no es algo idóneo para este tipo de espacios.
Porque por un lado tienen como la vertiente de, pues mínimo que la usen. Como sea que la, pero que la usen, que no está abandonado el espacio. Pero yo creo que eso no es lo ideal ni lo mejor, ¿no?
Y inclusive ahorita que también me acuerdo de lo que estaba comentando Chris hace rato, pues varias tribus urbanas o varios grupos de población, lagos por ejemplo, como este, el famoso El Mamey, ¿no? Que era por ahí por el barrio del Calvario, o El Terror allá por la zona de Industrias El Gallo, pues se convirtieron como en íconos, ¿no? En referentes de la ciudad, pero no para bien, sino porque eran lugares en los que era un poquito complicado o hasta peligroso entrar y pues con más razón salir, ¿no? Entonces, pues ellos se apropiaban de su colonia, realmente ellos estaban como defendiendo, entre comillas, su colonia, pero la defienden, digamos, de otras tribus urbanas que tampoco son muy buena onda. Y entonces, pues sí, como que en vez de generar una sana convivencia, pues generaban como mucha tensión en el lugar, ¿no? Tanto para los vecinos como para la gente que tenía que transitar por ahí o ir por allí a realizar hasta su trabajo o cualquier otra actividad.
Sí, es curioso como esto de las pandillas, de las bandas, no es nuevo, eso ya es desde hace muchísimo tiempo.
También por eso se generan ciertas plazas con diseños para tránsito y para no socializar, como donde no encontramos ninguna banca, ninguna sombra, ningún elemento que te invite a quedar, es porque así lo decidieron desde el diseño, porque lo que no quieren es que se reúnan, simplemente que vestibulen la ciudad o que sean de transición y ya, ¿no?
Así es. Sí, pues siempre cuando vemos a estos grupos de jóvenes y ya no tan jóvenes en las esquinas, pues hasta da miedo pasar por ahí, no va a ser que te asalten o mínimo te piden un peso para la caguama o algo así.
Pero también se les da, ya hay como la tendencia a darles el espacio a este tipo de personas, como los skate park, las zonas de parkour, que ya está muy de moda a nivel internacional. Para que se mantengan activos, okay, necesitan un espacio, se los generan adecuado para ellos y además los mantienen en movimiento, no nada más que estén sentados tomando en la calle o en la plaza, sino que se muevan, ¿no? Que hagan alguna actividad o los espacios deportivos como las canchas. Ajá.
Y por ejemplo aquí en Lagos tenemos el caso del skatepark, ¿no? Que está ahí sobre la calzada Pedro Moreno. El cual, bueno, pues ya les quedó corto a los chavos que por ahí confluyen, pero en su momento, digamos que satisfizo las necesidades de una manera correcta.
Sí, que fue una
correcta
solución para sacarlos del jardín, porque ya estaban dañando el patrimonio en el jardín, estaban algunas de las soleras, de las bancas levantadas porque
patinaban arriba,
sí,
de,
patinaban
la banca,
arriba entonces, de la banca. Entonces se genera este skate park, se van del jardín, tienen su propio espacio, pero pues ya no es suficiente. Además dicen los que se dedican a este deporte que no está como...
No está bien diseñado.
No está bien diseñado.
Sí, pero peor es nada, ¿no? Sí. Inclusive se lo llegaron a apropiar a tal grado que, pues bueno, al paso de las semanas de que ya estaba recién inaugurado, comenzaron a grafitearlo, pero muchos grafitis bien, ¿no? O sea, sí, realmente son grafitis artísticos hechos por los mismos chavos que confluyen en ese lugar. Y a fin de cuentas le va dando su propia identidad al espacio público.
Además, si ya sabes que este tipo de actividades tienen como efecto colateral el graffiti o que no lo vas a evitar, pues bueno, ya dales el lugar para que se dé esta actividad, ¿no? Que sí, graffiti, que es lo que pasa en algunas zonas del país. Ok, no me vas a dejar de rayar, bueno, entonces raya aquí en esta barda donde yo te digo.
Uh-huh. Sí, sería interesante que aquí en Lagos hiciera algo similar. Algo, ahorita recordando allá en la ciudad de Guadalajara, los panteones, me recuerdo el panteón de Mezquitán. Uh-huh. Todo lo que son los muros perimetrales del panteón, pues tienen grafitis, pero bien hechos. Inclusive hasta de cierta manera muy artísticos, temáticos y pues bien.
Y hasta relatan la historia del barrio de Mezquitán, ¿no? Y es interesante, sí, este tipo de acciones.
Sí, interesante que aquí en Lagos se hiciera algo. No sé si en la barda del panteón municipal, pero pues pudiera ser, ¿no?
También en León, por San Juan de Dios, que está el panteón, ¿no? Que también en las bardas pusieron, hay unos murales con graffiti, en el malecón, abajo de un puente también tienen murales con
grafiti. Sí, siempre digamos que el ser humano va a tener esta necesidad de expresar lo que siente o lo que piensa de una manera,
de manifestarse.
Pues, de manifestarse de una manera, digamos, que puede ser artística en este caso, haciendo una pintura. Pero pues si no tienen el espacio de dónde hacerlo, pues lo van a hacer donde ellos quieran o donde ellos puedan.
Sí, y precisamente es lo que decía Estefanía, ¿no? Pues no les vas a dar a lo mejor las instrucciones de, mira, raya este muro. Pero dentro de los diseños de los espacios se puede perfectamente delimitar qué muros sí pueden rayar, porque son muros construidos exprofeso para que te lo rayen, o son parques construidos exprofeso para que albergue cierta necesidad de un grupo social que está ahí cerca, que a veces no son los ideales, pero que, bueno, tratas como de mantenerlos a raya, ¿no? O controlados. Es como, por ejemplo, también se me viene a la mente la Feria de San Marcos en Aguascalientes, pues, a fin de cuentas, la gente ya la usaba, la gente ya usaba el espacio, pero digamos que lo dignificaron de una manera, pues, más contemporánea, trataron de darle una imagen más homogénea, y a fin de cuentas mejoraron las instalaciones para que la gente ahora que va a la feria a emborracharse o a caminar por allí, pues puedas hacerlo de una manera, pues, a lo mejor más cómoda, más segura, más higiénica inclusive.
No, no tan higiénica. Estética.
Bueno, ya pusieron algunos módulos de baños y...
Pues no, ya es como de las 2, 3 de la mañana, no es tan higiénico.
Sí, eso ahora ya no están los baños abiertos, sí. Donde sí es bueno.
Pero sí, como bien dices, tienes toda la razón. La gente, digamos que ellos mismos generaron la actividad que se da ahora en la feria, entonces lo que hicieron fue adaptar el espacio a la actividad que ya se estaba generando.
Sí. Y ya llegó el momento de irnos a otro corte de estación. Se fue muy rápido.
Se van muy rápidos.
Ya volvemos. Llámenos, déjenos sus preguntas, sus comentarios.
Y regresamos.
Los edificios y sus calles cuentan historias.
Escúchanos en Urbano 453. Ya estamos de regreso.
¿Es posible la apropiación para todos? Las barreras para evitar la apropiación del espacio casa, espacio trabajo, espacio vecindario, espacio alrededores, van a continuar. Aún así, apropiaciones sucesivas parece que siempre se van a ir desarrollando, pero no se tendrá una respuesta de la apropiación espacial hasta que la provoquen cambios estructurales. La transformación tecnológica en el espacio construido por sí misma no llevará a un progreso social. Los medios tecnológicos tienen que usarse en los campos del urbanismo y construcción, no para competir o conquistar dominio sobre otros, sino para adaptar el espacio construido en nuevos proyectos de la sociedad donde la apropiación del espacio por todos sea posible. La apropiación del espacio consiste, en la medida de lo posible, de mover, poseer, descansar, sentir, admirar, soñar, aprender, crear, de acuerdo a los deseos, aspiraciones y proyectos de cada uno. La apropiación del espacio estará limitada y tendrá obstáculos físicos, sí, y de posesión legal, así como barreras socioeconómicas a las que los sujetos tendrán que estar sometidos. La apropiación del espacio no es un acto en sociedad de manera individual, es esencialmente un acto social por los objetos ordenados y organizados en el espacio como mensajeros. La apropiación del espacio es comunicación, está profundamente marcada por las relaciones sociales, toda la estructura social con sus ideologías. Te agradecemos el que hayas permanecido con nosotros en una emisión más de Urbano 453, esta tarde con la discusión sobre la apropiación social del espacio urbano. Cualquier comentario que gustes dejarnos será recibido con gusto al 403-143.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453. Y bueno, esto que habla esta pequeña cápsula que escuchamos es muy interesante porque habla acerca de la inclusión de la tecnología o de nuevas herramientas, digamos, dentro de los espacios precisamente para promover la
la apropiación de estos, ¿no? Y es muy interesante porque efectivamente, pues hoy en día ya hemos estado hablando en programas anteriores acerca de ciertas tecnologías como a base de iluminación o cuestiones por el estilo, en las cuales precisamente buscan una apropiación de las personas a partir de un espacio, ¿no? Y esta tecnología, pues, digamos que es a base de una proyección básicamente, ¿no? De luces e imágenes sobre cierto espacio, cierto muro, cierta cuestión.
Lo que se le conoce como el mapping.
Así es. Y bueno, aparte de estas tecnologías, pues se pueden incluir muchas más, ¿no? Se pueden incluir, no sé, por ejemplo, las famosas fuentes danzarinas que también ya están muy choteadas, pero que a fin de cuentas siguen resultando muy interesantes para la población, o la inclusión, por ejemplo, también de ciertos espacios en los cuales inclusive hay contactos para que tú llegues a cargar tu aparato electrónico y pues ya mínimo estás en el celular sentado a lo mejor en una banca de un jardín, pero al menos ya estás utilizándolo de cierta manera, ¿no? Sí, o zonas con Wi-Fi.
Con Wi-Fi. Sí, precisamente aquí en la Plaza de los Constituyentes, si nosotros vamos y por ahí sacamos el celular, existe ya la conexión Wi-Fi gratis. Pero pues es muy débil, mucha gente de las que estamos allí, pues digamos que se satura y pues no, como que luego no funciona.
Sí, y también pues obviamente se debe de proveer de servicios de calidad, ¿no? Porque pues no por decir que ya puse Wi-Fi en el jardín,
un módem casero ahí en jardín.
Sí, pues no te da abasto para todos los usuarios que pueden llegar a conectarse y necesitar la señal. Entonces, pues este tipo de cuestiones, así como otras más, me tocó por ejemplo una plaza en la Ciudad de México en la cual tenía digamos recorridos guiados por la plaza, pero te parabas tú en una especie como de letrero que tenía un sensor y cuando detectaba a alguien allí empezaba un audio a correr, entonces te explicaba qué show había sucedido en ese lugar.
Sí, inclusive hay como bien dices, en algunos lugares donde en lugar de, digamos, con un muro que te explique todo lo que ocurrió ahí o te explique de qué se trata el lugar, tiene un código QR, uh-huh. Este código de muchos cuadritos. Entonces ya sacas tu celular, lees el código QR y ya te puede salir un audio o te puede salir alguna imagen que te explique de qué se trata. Pero pues sí, ya todo es a base de la tecnología de los celulares.
Sí, o inclusive a través de la misma iluminación, como ya decíamos, pero iluminación, digamos, ornamental del espacio, no para proyectar nada, sino para crearte diferentes ambientes en los cuales, pues, te den ganas de estar en cierto lugar porque la iluminación o ciertas características son agradables para ti.
Sí, de eso que mencionas, pues ya lo platicábamos por ahí en un programa anterior, referente a la iluminación, que si, por ejemplo, en un lugar público, en un jardín, ponemos iluminación, luz blanca, lo que es la luz fría, pues como que no es muy agradable. Y si por el contrario ponemos luz cálida en tono un amarillo, pues el lugar como que se hace más propicio a que te invite a estar allí, un lugar más cálido, más cómodo, más a gusto.
Sí, y a veces también caemos en los errores, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el ejemplo de aquí de la Plaza de los Constituyentes en Lagos. Por ahí hay unos postes en medio de los jardines que tienen unas bocinas y siempre, o en algunas épocas se ha dado la tendencia de que prenden las bocinas y ponen música ya programada desde Presidencia, ¿no? Pero muchas de las veces me tocó ver que incluso esto en vez de alentar a la gente a que se sentara un momento en la plaza, la ahuyentaba porque la música estaba demasiado fuerte y las bocinas ya son tan viejas que se escuchan demasiado chillonas.
Se ponían reggaetón más, peor.
Sí, o a veces ponían música tan calmada que pues a los chavitos no se les antoja sentarse donde hay ese tipo de música, ¿no? Entonces por atraer cierto tipo de público, repeles a otro tipo de público y terminas generando una dinámica un poquito tensa en ese tipo de lugares.
Pero yo recuerdo que por ahí también ponían un audio de
como de un halcón.
Como de un halcón para ahuyentar a todos los pajarillos de por ahí. Creo que los pajarillos se reían cada vez que sonaba eso.
Sí, y entonces, pues bueno, ese tipo de cuestiones te pueden hacer que también la plaza o el lugar público pueda tener cierta apropiación o que de plano pues te pueda repeler a tal grado de que sí, no te guste.
Inclusive inclusive en ocasiones lo han hecho ver como si fuera una plaga, siendo que pues es un ecosistema natural.
Sí.
Es como querer quitar a las golondrinas en este tiempo, pues no se va a poder quitar a las golondrinas.
A menos que quites los cables.
Si quitas los cables, yo pienso que las golondrinas se van a poner ahí, por ahí en algún otro lugar, pero que se alejen las golondrinas y tratarlas como si fuera una plaga, pues no, simplemente es un ave que está de paso.
Sí, está migrando, ¿no? Entonces, pues sí, aquí le queda de paso y le gusta el clima.
Va su viaje hacia el sur, ¿sí, no?
Sí, creo que sí.
Sí.
Y bueno, otros ejemplos tenemos también como en zonas como La Merced, ¿no? En los cuales la gente se apropia de ese espacio, pero también llegan, digamos en este caso, pues a lo mejor no es una plaga como tal, pero llegan estas parvadas de pájaros por la tarde-noche a sentarse en los árboles y te empiezan a dejar excretas, y pues lo único que generas es que la gente, en vez de irse a sentar ahí un rato a La Merced o incluso de pasar, pues ya te ahuyenta el olor o el miedo a que te caiga algo de arriba.
Inclusive, sí, bueno, después de que están ahí las aves y que se mancha toda la plaza con ese excremento y empieza medio a llover, no, pues huele muy, muy mal.
Sí, entonces pues ese tipo de cuestiones te van, digamos, limitando el uso de los espacios a ciertas horas o en ciertos días o en ciertos horarios. Entonces la dinámica social en todos los espacios pues es un tema muy complicado, ¿no? Porque a fin de cuentas no son dos o tres usuarios los que utilizan los lugares, sino son cientos o son miles de usuarios los que lo utilizan, cada uno con necesidades diferentes, cada uno con males diferentes. Entonces pues ahora sí que tienes que estar mediando entre todos.
Exactamente, y pues bueno, este tema de apropiación social del espacio, pues es bastante extenso, nos daría para otro programa más, pero creo que ya ha llegado la hora
de despedirnos.
De irnos despidiendo.
Sí, y pues bueno, muchas gracias a Alma Gómez que estuvo aquí en controles, gracias a Bertita que también estuvo por ahí en los controles, a la licenciada Yajaira y bueno, a Estefanía que ya se tuvo que ir y al arquitecto Crisio, muchas gracias.
Ay, pues por cierto, felicidades a todos los arquitectos.
Cierto.
Ayer 1 de octubre fue día nacional del arquitecto.
Y pues bueno, también recordarles que esta semana empiezan los eventos por el Festival de Otoño en Lagos. Se inaugura con un evento este miércoles, nada más que ahorita no tengo el dato preciso, pero ya empiezan los eventos este miércoles por la tarde-noche, entonces para que estén pendiente por ahí en los medios de difusión cultural del municipio.
Así es, y pues bueno, nos vemos en sintonía el siguiente lunes. Que pase una bonita tarde.
Hasta la próxima.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.
Prepárense para un dominante.